Sesión pública ordinaria, martes 9 de abril del 2019. Se abre la sesión. Ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados, la presidencia de la mesa directiva da inicio con los trabajos programados para hoy, martes 9 de abril del 2019. Solicito se abra el sistema de registro de asistencia hasta por 10 minutos.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Los saludo con el gusto de siempre a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y a través de nuestras redes sociales Facebook Live Congreso del Estado de Nayarit. En este momento nuestras diputadas y diputados integrantes de esta 32ª legislatura se encuentran registrando su asistencia y aprovecho para darles a conocer la propuesta del orden del día de los trabajos que se habrán de seguir en esta sesión. Año 2019, centenario de la inmortalidad del bardo nayarita y poeta universal, Amado Nervo. Congreso del Estado de Nayarit, sesión pública ordinaria, para el día de hoy, martes 9 de abril de 2019. Orden del día, punto número 1, registro de asistencia y declaratoria de quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, dispensa de la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día jueves 4 de abril de 2019. 4. Comunicaciones recibidas, generadas por los congresos de los estados. 5. Iniciativas recibidas. 6. Dictamen a lectura. 7. Dictamen a discusión. Discusión y aprobación en su caso de la proposición de acuerdo que tiene por objeto autorizar la celebración de la doble sesión plenaria, así como la prórroga de la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, presentado por la Comisión de Gobierno. 8. Asuntos generales complementarios. Tenemos la intervención de la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para emitir posicionamiento relativo al aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Y último, clausura de la sesión. Los invito a que se queden con nosotros en esta transmisión en vivo. Mi nombre es Tarik Bonilla Rodríguez y regreso con usted al finalizar esta sesión.
Listo. Con la ausencia justificada de los ciudadanos diputados Avelino Aguirre Marcelo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y en virtud de que nos encontramos presente la mayoría de los legisladores y legisladoras que integran esta 32ª legislatura, se declaran válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Proceda la diputada vicepresidenta Nélida Ivón Sabrines Díaz Tejeda, dé a conocer y someta a consideración de la Asamblea el orden del día.
Buenos días, presidente, Congreso, con gusto atiendo su encargo. Sesión pública ordinaria, martes 9 de abril de 2019, 11 horas. Orden del día. Punto 1, registro de asistencia y declaratoria de quórum. Punto 2, aprobación del orden del día. Punto 3, dispense la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día jueves 4 de abril de 2019. Punto 4, comunicaciones recibidas. Punto 5, iniciativas recibidas. Punto 6, dictámenes a lectura. Segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto pronunciarse sobre la elegibilidad de las candidatas a ocupar los cargos de concejales del Consejo Directivo del Instituto para la Mujer Nayarita, suscrito por la Comisión de Igualdad de Género y Familia. Punto 7, dictámenes a discusión. 7.1, discusión y aprobación en su caso de la proposición de acuerdo que tiene por objeto autorizar la celebración de doble sesión plenaria, así como prórroga de la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, presentado por la Comisión de Gobierno. Asunto 8.8, asuntos generales complementarios. 8.1, intervención de la diputada Nélida Ivón Sabrines Díaz Tejeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para emitir posicionamiento relativo al aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Punto 9, clausura de la sesión. Diputados, leído que fue el orden del día, lo someto a su consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Le informo, presidente, que resultó aprobado por unanimidad. Es cuanto, gracias.
Se registra la asistencia del diputado Barajas a esta sala para dar cumplimiento con el tercer punto del orden del día relativo a la dispensa y aprobación, en su caso, del acta de sesión pública ordinaria celebrada el jueves 4 de abril del 2019. Se somete a la consideración de la Asamblea la dispensa de lectura del acta referida. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo en votación económica. En contra, abstención. Se informa que la dispensa de lectura y aprobación de esta acta fue aprobada por unanimidad de los presentes, por lo que se ordena el curso para su firma. Continuando con el cuarto punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria Erika Leticia Jiménez Aldaco proceda con la lectura a las comunicaciones recibidas y ordene su trámite correspondiente.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Generadas por los congresos de los estados. Oficio enviado por los diputados integrantes de la mesa directiva del Congreso del Estado de Quintana Roo, comunicando la elección del presidente y vicepresidente de la mesa directiva para el segundo mes del segundo periodo de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. Oficio suscrito por la diputada secretaria de la mesa directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, comunicando la elección del presidente suplente de la mesa directiva para el mes de abril. Oficio remitido por los diputados secretarios integrantes de la mesa directiva del Congreso del Estado de Durango, comunicando y solicitando nuestra adhesión al acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en uso de sus atribuciones, le soliciten a la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios, COFEPRIS, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social, SADER, y a la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, para que dentro del ámbito de sus facultades y competencias lleven a cabo las medidas necesarias que eviten la producción, comercialización, distribución y aplicación de agroquímicos y plagacidas que contienen como elemento activo el glifosato. Se ordena su turno a las comisiones legislativas para su estudio y análisis correspondiente. Es cuanto, diputado presidente.
En cumplimiento con el quinto punto del orden del día, solicito a la diputada Julieta Mejía Ibáñez dé a conocer la iniciativa recibida y ordene su turno a comisiones.
Con gusto, honorable Asamblea Legislativa. Quienes conformamos la Comisión de Igualdad de Género y Familia, con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, en Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, Decreto 8264, que crea el Instituto para la Mujer Nayarita INMUNAI, así como las atribuciones establecidas en la convocatoria pública para designar a dos mujeres que formarán parte del Consejo Directivo del Instituto para la Mujer Nayarita INMUNAI, publicada el día 26 de febrero de 2019, nos pronunciamos sobre la elegibilidad de las candidatas a ocupar los cargos de concejales del Consejo Directivo del Instituto para la Mujer Nayarita. Así, esta Comisión de Igualdad de Género y Familia es competente para crear, analizar y emitir dictámenes del presente asunto de conformidad a lo dispuesto por la normativa interna del Poder Legislativo. Iniciativa con proyecto de decreto que contiene la autorización para el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit celebre contrato de comodato como la empresa denominada MX Global Solutions SADCB sobre una superficie de terreno de 3.000 metros cuadrados ubicada en el inmueble denominado Ciudad del Conocimiento en el municipio de Tepic, Nayarit, presentada por el licenciado Antonio Echeverría García. Se ordena el turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y dictaminación correspondiente.
A continuación, se le concede el uso de la palabra al diputado Leopoldo Domínguez González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para que presente su iniciativa.
Buenos días. Con el permiso de quienes integran la mesa directiva, compañeras, compañeros, diputados, diputadas, amigos, todos. Compañeros de los medios de comunicación que, como siempre, cubren puntualmente esta fuente informativa, bienvenidos. Público que hoy nos acompaña. Esta 32ª legislatura adquirió el compromiso fundamental de construir leyes que garanticen el adecuado desarrollo del bienestar social en Nayarit, así como realizar acciones tendientes a mejorar la vida de todas y de todos. Que lo anterior puede lograrse a través de reformas a nuestro marco jurídico y así solventar las necesidades sociales, brindando un estado de bienestar y una visión al desarrollo en Nayarit. En ese sentido, no debe pasar desapercibido que la mayoría de la población en el estado hoy habita principalmente en las zonas urbanas y que éstas, por el crecimiento paulatino de la población, han expandido la mancha urbana a tal punto de colindar con otros centros de población. En ese sentido, también a la unión de estos centros de población se les denomina de manera formal zonas metropolitanas, y son definidas como el conjunto de dos o más municipios o demarcaciones territoriales en los que se localiza una ciudad de 50.000 o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio o demarcación que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica. En nuestro estado es evidente la existencia de dos zonas metropolitanas, como lo es el caso de los municipios de Tepic y Jalisco, por un lado, y por el otro, el caso de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, Jalisco. En el caso de los municipios de Tepic y Jalisco, estos ya están claramente unidos, pues sus centros de población se encuentran unidos por asentamientos humanos y en algunos casos un mismo asentamiento se encuentra compartiendo los dos municipios. Y hablando de la infraestructura, ambos se encuentran vinculados por una avenida denominada Boulevard Tepic Jalisco, brindando un rápido acceso y formando el asentamiento donde se encuentra la mayor población del estado. En el caso de los municipios de Bahía de Banderas, Nayarit y Puerto Vallarta, Jalisco, el crecimiento de la zona urbana fue a causa del desarrollo económico y turístico que presenta esa zona desde hace ya varios años, brindando oportunidades de trabajo a los habitantes de la región y a los que no son de la región, causando que personas de otras partes del estado y fuera del estado se asentaran por allá, lo que causó que los centros de población, municipios en mención, convergieran de manera natural. Cabe mencionar que al ser decretada una zona como metropolitana, trae consigo una serie de beneficios económicos, los cuales ayudan al desarrollo y a la estabilidad de los habitantes de dicha zona, como es el caso de las siguientes. Número uno, incremento en la capacidad de gestión de recursos ante gobiernos estatales y federales. Número dos, fortalecimiento de las acciones de planeación. Número tres, se pueden generar asociaciones intermunicipales. Número cuatro, se tiene la capacidad para resolver problemas ambientales y regionales. Número cinco, el potencial de crecimiento económico se expande, con efectos positivos en el ingreso y nivel de vida de las personas. Número seis, aumento en la recaudación de impuestos debido a un incremento en el mismo número de contribuyentes. Número siete, se reducen los costos de producción por mayor cercanía con servicios, insumos y mano de obra. Número ocho, el mercado es cada vez más grande ante una alta concentración poblacional. Número nueve, existen mayores oportunidades laborales. Número diez, se tiene la posibilidad de tener presencia internacional y de atraer inversiones extranjeras. De tal forma, como se aprecia, los beneficios que ostentan las zonas metropolitanas son grandes e importantes para el desarrollo. Sin embargo, en el estado no existe un marco normativo para decretar una zona como metropolitana interestatal, la cual es entre dos municipios de distinto estado o incluso entre dos del mismo estado. De esta forma, la ausencia de este marco legal causa que no se pueda acceder a los beneficios que la calidad de la zona metropolitana contiene en los municipios de Bahía de Banderas, Nayarit y Puerto Vallarta, Jalisco. En consecuencia, el proyecto de ley de coordinación metropolitana del estado de Nayarit contiene el proceso para decretar tanto áreas metropolitanas como áreas metropolitanas interestatales, causando un beneficio para toda la población de esta área. Por lo que hoy invito a mis compañeros y compañeras legisladoras y legisladores a que apoyen este proyecto que hoy sometemos a su consideración, pues estoy convencido de que conjuntando esfuerzos y procurando generar productos legislativos de calidad, se atenderán los problemas vigentes en el estado, velando en todo momento por el interés general y en beneficio de la sociedad nayarita. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Se ordena a su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y dictaminación correspondiente. Esta presidencia da cuenta de la iniciativa que presenta la diputada Rosa Mirna Mora Romano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en materia electoral. Se ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y determinación correspondiente. Para deshogar el sexto punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra a la diputada secretaria Julieta Mejía Ibáñez para que proceda en la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto pronunciarse sobre la elegibilidad de las candidatas a ocupar los cargos de concejales del Consejo Directivo Instituto para la Mujer Nayarita, suscrito por la Comisión de Igualdad de Género y Familia.
Muchas gracias. Comisión de Igualdad de Género y Familia, con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, el Decreto 8264 que crea el Instituto de la Mujer Nayarita, así como las atribuciones establecidas en la convocatoria pública para designar a dos mujeres que formarán parte del Consejo Directivo del Instituto para la Mujer Nayarita. Publicada el día 26 de febrero de 2019, nos pronunciamos sobre la elegibilidad de las candidatas a ocupar los cargos de consejeras del Consejo Directivo del Instituto para la Mujer Nayarita. Consideraciones. El Instituto para la Mujer Nayarita, en MUNAI, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Actúa a nombre y representación del Gobierno del Estado para efectos de formular, coordinar y dar seguimiento a los programas y acciones encaminados al mejoramiento de las condiciones de vida y la igualdad de oportunidades de las mujeres, teniendo como objetivo fundamental. El Instituto para la Mujer Nayarita cuenta con la siguiente estructura orgánica. Primero, Consejo Directivo. Segundo, Dirección General. Tercero, 5 coordinadores con sus áreas respectivas. Por su parte, el Consejo Directivo es el órgano rector del Instituto para la Mujer Nayarita y se integra por el Secretario General del Gobierno, el Secretario de Administración y Finanzas, el Secretario de la Contraloría General del Estado, el Secretario de Planeación, Programación y Presupuesto, el Secretario de Salud, el Secretario de Educación Pública y 6 mujeres concejales representantes de la sociedad nayarita designadas por el Congreso del Estado mediante concurso abierto por oposición de conformidad a la convocatoria para tal efecto expida. Por ello, en cumplimiento de las etapas del procedimiento de selección establecidas en la convocatoria pública para designar a 2 mujeres que formarán parte del Consejo Directivo del Instituto para la Mujer Nayarita, y de conformidad a lo dispuesto por la base quinta del día 26 de febrero del 2019 y hasta el 8 de marzo de 2019, en un horario de 8 a 4 de la tarde, en los días hábiles en las oficinas de la Secretaría General del Congreso, se recibieron las solicitudes y documentación respectiva de las aspirantes interesadas en formar parte del Consejo Directivo. Por otra parte, es importante mencionar que fueron registradas 15 aspirantes interesadas en formar parte del Consejo Directivo del Instituto para la Mujer, de las cuales 2 mujeres serán las designadas por esta honorable Asamblea a efecto de cubrir las vacantes existentes en el Consejo Directivo del Instituto para la Mujer. Una vez entregadas las solicitudes de inscripción al proceso para designar a 2 mujeres que formarán parte del Consejo Directivo del Instituto para la Mujer Nayarita, con fecha 14 de marzo de 2019, emitidas acuerdo de trámite de la Comisión de Igualdad de Género y Familia, que tuvo por objeto analizar y aprobar los registros, así como establecer los plazos, el desarrollo de la valoración curricular y entrevistas para la designación de 2 mujeres que formarán parte del Consejo Directivo del Instituto para la Mujer Nayarita. En tal circunstancia, se emitió la lista de los aspirantes que reunieron los requisitos legales establecidos por la convocatoria que nos ocupa. La entrevista fue presencial. Se realizó en panel con los diputadas y diputados integrantes de la comisión y los diputados acreditados, de conformidad con el acuerdo de trámite de fecha 14 de marzo de 2019. Una vez que se escucharon atentamente y se consideraron elementos argumentativos por cada aspirante, la Comisión de Igualdad de Género y Familia requirieron identificar de manera imparcial y objetiva entre la totalidad de las aspirantes en igualdad de condiciones con base en sus competencias, quienes podrán ser consideradas por la Asamblea Legislativa las mujeres idóneas para ocupar los cargos de concejales del Consejo Directivo del Instituto para la Mujer Nayarita, toda vez que dichos cargos públicos son de trascendencia para nuestro Estado. Por las consideraciones anteriormente expuestas y una vez que se han cumplido a cabalidad cada una de las etapas del procedimiento de selección establecidas en la convocatoria pública para designar a dos mujeres que formarán parte del Consejo Directivo del Instituto para la Mujer, quienes integramos la Comisión de Igualdad de Género y Familia, sometemos el presente instrumento legislativo a la consideración de la Honorable Asamblea Legislativa, por lo que acordamos el siguiente proyecto de decreto, que se pronuncia sobre la elegibilidad de las candidatas a ocupar los cargos de concejales del Consejo Directivo del Instituto para la Mujer Nayarita Inmunay. Artículo primero. La 32ª Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4, fracción 1 y 5, tercera, numeral 7 del decreto 8264 que crea el Instituto de la Mujer Nayarita y fracción 7, 1, 8 y 10 del reglamento interior del referido organismo, así como de conformidad a lo establecido por la convocatoria pública para designar a dos mujeres que formarán parte del Consejo Directivo para la Mujer Nayarita, se pronuncia sobre la elegibilidad de candidatas a ocupar los cargos de concejales del Consejo Directivo del Instituto de la Mujer Nayarita. Nombres: Verónica Guerrero Hernández, Sandra Guillermina Rivas Benítez, Dalia Yesenia Blando Sánchez, Mirna Méndez Martínez, Afrodita Elizabeth Martínez Castillón, María Elizabeth Castillo Tirado, Aida Araceli Vizcarra Huerta, Mariana Gascón Núñez, Carla Liliana Zuno Hernández, Sandra Yadira Murillo Villagrana, María del Carmen Valdés Núñez, Getsemaní Guadalupe Cortés Sandoval, Elba Guti Gabriela Alvarado Rodríguez, Lucía Rasura González, Alma Rosa Cardona Castillo. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. Segundo, se remite a la mesa directiva el presente dictamen que se somete a la consideración de la Asamblea Legislativa, realizando las acciones necesarias a fin de que dos terceras partes de los miembros presentes en votación por cédula designen a dos concejales que integrarán el Consejo Directivo del Instituto de la Mujer, de conformidad con los artículos 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, 133 y 137, fracción tercera del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso. Tercero, una vez designados los dos cargos de concejal del Consejo Directivo del Instituto de la Mujer, comuníquese a las interesadas para efectos de la toma de protesta. En atención a los artículos 4, fracción 1, 5, fracción tercera, numeral 7, del decreto 8264 que crea el Instituto para la Mujer Nayarita y 7, fracción 1, 8 y 10 del reglamento interno del referido organismo. Cuarto, publiquese el presente decreto a través de los estrados de la Secretaría General del Honorable Congreso del Estado de Nayarit para sus efectos conducentes, dado en el recinto oficial del Congreso del Estado libre y soberano de Nayarit en Tepic, su capital, a los días 2 del mes de abril del año 2019. Comisión de Igualdad de Género y Familia.
Se registra la asistencia de los diputados Pedro Roberto Gómez, Manuel Ramón Salcedo Osuna y la diputada María de la Luz Verdín. Continuando con el séptimo punto del orden del día, relativo a la discusión y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo que tiene por objeto autorizar la celebración de la doble sesión plenaria, así como prórroga de la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones correspondientes al segundo año de ejercicio constitucional del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. Y en esa virtud, se instruye a la diputada secretaria Erika Leticia Jiménez Aldaco, abra el registro de oradores para la discusión de la proposición de acuerdo.
Se abre el registro de oradores. Le informo, presidente, que no hay oradores inscritos.
Agotado el registro de oradores, en virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea en proyecto de acuerdo. Se ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 3 minutos. Se cierra el registro de votación electrónica. Se informa a esta Asamblea Legislativa que se apruebe con la siguiente votación: a favor 25, en contra 1, abstenciones 2. Se aprueba por mayoría de votos a favor. En consecuencia, se declara aprobado el acuerdo que tiene por objeto autorizar la celebración de doble sesión plenaria, así como prórroga de clausura del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. Comuníquese el presente acuerdo y publíquese en la Gaceta Parlamentaria de este Honorable Congreso. Para desahogar el punto de asuntos generales complementarios, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que emita su posicionamiento.
Buenas tardes, gracias presidente. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, medios de comunicación, público presente. Solo les robaré unos minutos para conmemorar un aniversario luctuoso de nuestro gran líder agrario, Emiliano Zapata, que es un baluarte, sin duda, en la caracterización de la lucha campesina en México. Es héroe en la Revolución Mexicana y un ejemplo a seguir en muchas de las nuevas generaciones, porque él muere asesinado un 10 de abril de 1919. Y como mañana es día 10 de abril y no sesionamos, me atreví a hacerlo con antelación hoy día 9. Explico un poco su historia. Fue uno de los líderes militares más importantes, conocido como el Caudillo del Sur. Comandó el Ejército Liberador del Sur durante la Revolución. Fue hijo de padres campesinos. Creció a la par del latifundismo porfirista y realizó sus primeros estudios con el profesor Emilio Vera, un viejo soldado juarista. Después trabajó como labrador y arriero. En 1906 asistió a una junta de campesinos en Cuautla para discutir la forma de defenderse frente a los hacendados vecinos de sus tierras. En septiembre de 1906, Emiliano Zapata fue electo presidente de la Junta de Defensa de las Tierras de Ananehuilco, en donde analiza documentos que se originaron en el virreinato y que acreditaban los derechos de propiedad de los pueblos sobre sus tierras, los cuales habían sido negados por las leyes de reforma y la ley Lerdo. En 1910, del mes de mayo, recuperó por las fuerzas las tierras de Villa de Ayala, dejándolas en posesión de los campesinos del lugar. Por eso, por este hecho, fue perseguido por el gobierno y declarado bandolero. Es en estas fechas donde se acuña su lema revolucionario, tierra y libertad. En noviembre de 1911, Zapata lanza el Plan de Ayala, documento que se convertiría en su estandarte y en el fiel ejemplo de la ideología de los campesinos morelenses. En él se exigirá la rendición de los indígenas y la repartición de los latifundios otorgados durante el porfiriato. Se desconocía a Francisco I. Madero como presidente y se reconocía a Pascual Orozco como jefe legítimo de la Revolución Mexicana. Además, el documento postulaba que en vista de que no se había cumplido con lo que se había prometido al campesino, la lucha armada era el único medio para obtener justicia. A principios de 1914, el ejército zapatista estaba en plenitud. Contaba con 27.000 hombres y seguía en incremento. Carranza intentó una entrevista, pero Zapata se negó y exigió su renuncia al Poder Ejecutivo y el reconocimiento al Plan de Ayala. Por parte, la guerra del gobierno tomó perfiles despiadados en 1918. Ante las constantes batallas y la falta de municiones, el movimiento de Zapata fue debilitándose y transformándose en una guerrilla. El gonzalista Jesús Guajardo le hizo creer a Zapata que estaba en desacuerdo con Carranza y que estaría de acuerdo con unirse a él. Acordaron reunirse en la hacienda de Chinameca, Morelos, el 10 de abril del año de 1919, sin saber que era objeto de una emboscada para asesinarlo. Zapata jamás claudicó en sus ideales campesinos. Al ver día a día y en carne propia las injusticias a sus compañeros de clase, la desigualdad era enorme y la explotación por parte de los hacendados y acaparadores era injusta, sin respeto a las condiciones humanas. Compañeras y compañeros diputados, me enorgullece ser el conducto de esta reseña histórica del gran héroe nacional agrario, don Emiliano Zapata, que nos anima a seguir revolucionando en estos tiempos de retos en el campo, a impulsar acciones en beneficio de los hermanos productores, a crear condiciones para mejorar las estrategias productivas y lograr la productividad y la competitividad en los diferentes cultivos en nuestro país y en nuestro estado. La calidad de este gran luchador es reconocida por la claridad de sus objetivos, su fuerza inquebrantable de carácter en pro de sus ideales, aun a costo de su propia vida. Cualidades que un día como hoy recordaremos, el día de mañana 10 de abril, con uno de sus temas de batalla, tierra y libertad. Ahorita se ha caracterizado en esta cuarta transformación de lo que se dice ser del gobierno federal a este líder agrarista, del cual me siento muy orgullosa que un abuelo mío que fuera también diputado hubiera hecho el reparto agrario en esta zona norte siguiendo los ideales de él. Es cuanto y gracias por su tiempo. ¡Viva Emiliano Zapata!
¡Viva! Gracias, diputada. No habiendo más asuntos que tratar, se cita a las ciudadanas diputadas y a los ciudadanos diputados a sesión pública ordinaria para hoy, martes 9 de abril 2019, dentro de 5 minutos. Se clausura la sesión.